en la margen noroeste del lago de Galilea, hay una hermosa planicie que en los tiempos del Señor era llamada tierra o llanura de Genezaret. Tiene la forma de una media luna y posee unos 6 kilómetros de extensión y unos 3 kilómetros de ancho en su parte más amplia. Es una tierra muy fértil, debido a que posee varias fuentes de agua que descienden de las montañas. Y por lo mismo, es un lugar muy hermoso. Hace cientos de años atrás, en esa planicie, se encontraban asentadas 3 ciudades, llamadas Corazín, Betsaida y Capernaum. Y sobre estas 3 ciudades, ubicadas en esta tierra fértil, hermosa y apacible, Cristo pronunció una de las amonestaciones más duras que salieron de su boca durante su ministerio. Y los invito a ir conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La palabra que en el versículo 20 se traduce en nuestras Biblias como reconvenir significa amonestar severamente. De hecho, en otras versiones de las Escrituras es traducida como reprochar o denunciar. Se trata de una amonestación solemne y terrible. Y nos preguntamos, ¿cuál fue el pecado tan horrible que se cometió en estas ciudades? ¿Por qué Cristo las trató de ese modo? ¿Por qué serían castigadas con tanta severidad? Bueno, para poder responder estas preguntas, debemos conocer un poco de la relación que el Señor Jesucristo tuvo con estas 3 ciudades durante su ministerio. La ciudad de Capernaum jugó un papel preponderante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Nuevo Testamento que cuando Él fue rechazado en la ciudad de Nazaret, el lugar donde Él se había criado, Jesús hizo de Capernaum su morada más permanente. Residió más tiempo allí que en ningún otro lugar durante su ministerio. De hecho, en el Evangelio de Mateo se le llama la ciudad del Señor. Nosotros podríamos decir que Capernaum era su cuartel general. Fue allí donde Jesús sanó al hijo del centurión, fue allí donde sanó a la suegra de Pedro, fue allí donde sanó a aquel paralítico que fue descendido desde el techo por sus amigos, fue en Capernaum donde resucitó a la hija de Jairo, fue en Capernaum donde sanó a aquella mujer que padecía del flujo de sangre. En Marcos capítulo 1, versículos 21 al 22, se nos dice que Cristo enseñó las Escrituras en la sinagoga de Capernaum. De hecho, fue en esa misma sinagoga donde Jesús pronunció su famoso discurso del pan de vida que el apóstol Juan recoge en el capítulo 6 de su Evangelio. Fue en Capernaum donde Cristo pronunció aquellas famosas parábolas del reino que aparecen en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla del gran precio, etcétera, etcétera. De manera que Capernaum se benefició en gran manera de las enseñanzas y los milagros de nuestro Señor Jesucristo, como ninguna otra ciudad de Israel. Y debido a la cercanía geográfica de Corazín y de Betsaida, ellos recibieron también beneficios similares. No obstante, dice el evangelista que no se arrepintieron. Ahora, eso no quiere decir que ninguna persona de la ciudad de Capernaum o de Corazín o de Betsaida se arrepintió de sus pecados. Mateo, el evangelista, era de Capernaum. Y Pedro, Andrés y Felipe eran de la ciudad de Betsaida. Sin embargo, en sentido general, estas personas trataron al Señor con indiferencia. Tuvieron en poco las manifestaciones de amor y de poder de nuestro Señor Jesucristo. Vieron lo que vieron, oyeron lo que oyeron, y aún así no reaccionaron. Ni siquiera se molestaron. No trataron de apedrearlo como trataron de hacer en Nazaret. Simplemente actuaron con indiferencia. Pero ¿saben qué? Cristo no fue indiferente a la indiferencia de ellos. Dice en el versículo 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. La ciudad de Tiro estaba situada al norte de la llanura de Genezaret, y la ciudad de Sidón un poco más arriba. Ambas ciudades estaban bien cerca de Capernaum, Corazín y Betsaida, y ambas ciudades eran reconocidas por su inmoralidad y su grosera idolatría. Eran fervientes adoradores de Baal, uno de los cultos paganos que más incidió negativamente en la historia de Israel. Sin embargo, dice Cristo que en el día del juicio, el castigo que recibirán en el infierno los habitantes de Tiro y de Sidón, horrible como será, aún así será más tolerable comparativamente que el que recibirán los habitantes de Corazín y de Betsaida. La maldad de ellos es comparativamente menor que la de estos israelitas que fueron indiferentes a las múltiples manifestaciones del poder mesiánico, y por lo tanto su castigo también será menor. Los habitantes de Tiro y de Sidón sin duda serán castigados en el infierno, pero su castigo será comparativamente más tolerable que los de Corazín y de Betsaida, y ni hablar de Capernaum. Versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen la historia de estas dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por el poder de Dios por causa de sus perversiones. La ciudad estaba llena de homosexuales. De hecho, esa es la razón por la cual a los homosexuales se les llama sodomitas. El pecado de Sodoma y de Gomorra llegó hasta un punto en que Dios decidió exterminarlos. Ahora cuenta la historia que tan pronto Abraham se entera de lo que Dios estaba pensando hacer, comienza a interceder por la ciudad de Gomorra, porque su sobrino Lot vivía cerca de la ciudad. Él fue poniendo su tienda cada vez más cerca de Sodoma. Y Abraham le pide primero a Dios que no destruya la ciudad si él pudiese comprobar que por lo menos habrían 50 justos allí. Y Dios le dice, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Pero, Señor, ¿y si solo fueran 45? No la destruiré, dice Dios, si hallare 45. Pero Abraham sabía que las posibilidades de encontrar 45 justos en la ciudad de Gomorra, de Sodoma, eran prácticamente nulas. Así que sigue intercediendo. ¿Y qué si solo fueran 40? No la destruiré por amor a los 40. Y así continúa Abraham hasta que obtiene la promesa de que Dios no destruiría la ciudad de Sodoma si se encontraran allí 10 justos. Pero la ciudad fue destruida. Fuego de Dios bajó del cielo y la arrasó por completo. A final de cuentas, fue claramente establecido que en Sodoma había un solo justo, Lot, el sobrino de Abraham. Y aún así, Cristo dice que en el día del juicio, el castigo que recibirán en el infierno los habitantes de Sodoma será más tolerable que el castigo destinado a Capernaum. Si en Sodoma, dice Cristo, se hubiesen hecho los milagros que en medio de ti fueron hechos, Capernaum, Sodoma se habría arrepentido y todavía estaría en pie en el día de hoy. Pero estos israelitas de Capernaum, que seguramente no tenían problemas con la homosexualidad, que tal vez vivían una vida moral y decente, Cristo dice que serán castigados con más severidad, porque no se arrepintieron a pesar de todos sus privilegios. Vieron a Cristo hacer milagros extraordinarios. Lo escucharon hablar como ningún hombre sobre la tierra ha hablado ni hablará jamás. Pero no reaccionaron. Ni siquiera se molestaron. Simplemente actuaron con indiferencia. Menospreciaron sus privilegios. Y por lo tanto, dice Cristo, el castigo de ellos será mayor. Y yo me pregunto, ¿qué nosotros aprendemos de esta historia? De este pasaje tan sobrio de la palabra de Dios. Bueno, al menos hay tres enseñanzas que se derivan claramente de este pasaje. Y la primera de ellas es que ciertamente hay un día de juicio en el que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Absolutamente todos. Este es un tema que se repite en las páginas de la Biblia una y otra vez. Es una de las grandes doctrinas de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en este pasaje da por sentado que la historia humana termina en un juicio. Y por esa misma razón, nuestra vida en este mundo encierra una enorme responsabilidad. La historia del hombre tuvo un comienzo, con toda certeza tendrá un fin. Y el fin que está determinado para la historia temporal es ese día solemne en el que cada uno le dará cuenta a Dios por su vida. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Ese pecado que tú cometiste, y que tú crees que nadie vio, eso que tú tienes guardados en un rincón de tu memoria, Dios lo vio. Y en aquel día, lo que tú hiciste en privado, lo que hiciste en secreto, lo que hiciste en oculto, será juzgado en público. Sí, sabemos que eso no es algo en lo que la gente quiere pensar en el día de hoy. Los hombres viven con una actitud despreocupada, tratando de obtener la felicidad a cualquier precio, viviendo para hoy, como la filosofía de la tarjeta Visa. Cárgalo a tu cuenta porque la vida es ahora. Incrementando sus placeres y diversiones como si no hubiese ningún elemento de responsabilidad envuelto, como si nunca fuesen a dar cuentas por su vida. Si no hubiese un juicio, eso no tendría la menor importancia. Si toda nuestra vida se circunscribiera al tiempo presente, si no hubiese un Dios personal al cual tendremos que darle cuentas algún día de lo que hicimos con nuestra existencia, nuestro estilo de vida no tendría ninguna relevancia más allá de esta vida presente. Como dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebamos. Total, mañana moriremos. Pero tan pronto vemos la vida a la luz de esta verdad de las Escrituras, seremos juzgados, entonces comprendemos que el estar en este mundo, el hecho de estar vivos, es una gran responsabilidad. Nuestras vidas, deben ser vividas a la luz de ese juicio. A final de cuentas, mis amigos que están aquí en esta mañana, eso es lo único que importa. Lo único que importa. Escuchen cómo el autor de Eclesiastés concluye su libro. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nada, nada, absolutamente nada quedará oculto en aquel día. Y entonces veremos que nuestras acciones en el tiempo afectaron de manera directa nuestra existencia en la eternidad. El Señor Jesucristo enseñó claramente en Mateo capítulo 25, versículo 46, no solamente que habrá un día de juicio, sino que en ese juicio todos los hombres escucharán únicamente uno de dos veredictos: condenación perpetua o vida eterna. No hay ninguna otra opción. No existe el limbo, no existe el purgatorio. Vida eterna, vergüenza y confusión perpetua. Puedes tratar de desprenderte de esta verdad si quieres. Puedes vivir tu vida como si nada de esto fuera a suceder. Pero créeme, eso no impedirá que suceda. Eso no impedirá que suceda. Así como no puedes quebrantar las leyes naturales impunemente, así tampoco puedes violar las leyes espirituales de Dios impunemente. Si pones tu dedo en el fuego, pensando que tal vez se ha exagerado un poco el daño que el fuego puede causarle a la piel, eso no impedirá que te quemes. La naturaleza misma nos enseña que en este mundo hay un elemento de causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará, ni más ni menos. Así funciona el reino físico, así funciona el reino moral y espiritual. Algunos no pueden aceptar esto de ningún modo y sientan a Dios en el banquillo de los acusados y le preguntan a Dios: ¿qué derecho tienes tú para juzgarme a mí? ¿Qué derecho tienes tú para meterte en mi vida? Pero déjame decirte una cosa, cuando llegue ese día, ya tú no vas a poder evadir a ese juez nunca más, y lo que tú pienses al respecto no tendrá ninguna importancia. Dios es el creador, Él es el soberano, Él es el dueño absoluto de todo lo creado, Él es el juez del universo. Hay un juicio. Algún día tú estarás delante del tribunal de Dios. Prepárate, dice en el libro de Amós, para encontrarte con Dios. A ese Dios que has evadido de todas las maneras habidas y por haber, prepárate para encontrarte con ese Dios. Pero este pasaje de las Escrituras también nos enseña que en el día del juicio, aquellos que gozaron de mayores privilegios serán castigados más duramente. Aquellos que recibieron mayores privilegios serán juzgados más duramente. Corazín, Betsaida, Capernaum tuvieron mayores oportunidades que Tiro, Sidón y Sodoma. Y de igual manera recibirán mayor condenación. Así como la Biblia enseña que todos seremos juzgados y que todos los pecadores impenitentes sufrirán los horrores del infierno, la Biblia también enseña que en el infierno algunos sufrirán más que otros. No todos sufrirán igualmente. En el infierno habrá grados de agonía. El castigo para los sodomitas, para los homosexuales en el infierno será indescriptible. No importa lo que los psicólogos digan en el día de hoy. Eso es lo que dice Dios en su palabra. No podemos siquiera concebir tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta miseria sin fin, sin un solo momento de tregua. Pero aún así, el castigo para Sodoma será más tolerable que el de los habitantes de Capernaum. El Señor dijo en cierta ocasión: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y no olviden que el que está diciendo eso es aquel que nos juzgará en ese día. Él conoce muy bien cómo funciona ese tribunal, porque Él es el juez de ese tribunal. Y Él dice que el castigo será mayor para aquellos que tuvieron mayores privilegios. Algunas personas nacen en lugares donde el Evangelio no se conoce ampliamente, o donde no se puede predicar con libertad. Y algunas personas preguntan, ¿serán condenadas tales personas? Respuesta, por supuesto que sí. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, porque Dios les ha dado una creación, y esa creación es un libro abierto que le dice a todo el mundo, no importa cuál sea su convicción filosófica, que existe Dios y que Él es el soberano. Y esa creación deja a todo hombre sin excusa. Por eso alguien preguntaba en una clase al profesor Sproul, ¿qué pasará con los inocentes de África? Y Sproul respondió muy sabiamente, no pasará absolutamente nada, porque Dios nunca condenará a los inocentes. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿hay inocentes en África? Ese es el problema, porque Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que no lo hay. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. No tienen excusa. No tienen excusa. Pero esas personas en el infierno recibirán un castigo más tolerable que el de aquellos que vivieron en naciones donde el Evangelio de Jesucristo y la Palabra de Dios se predican regularmente. ¿Tú crees que Dios castigará con el mismo rigor a unos y a otros? No. Todos serán juzgados. De eso que no quepa ninguna duda, pero el grado de castigo que los hombres recibirán no será el mismo. Al que más se le dio, más se le demandará. Y ya me imagino algunos pensando, ah, pero si eso es así, hubiera sido mejor haber nacido en una de esas naciones. Hubiera sido mejor nunca haber escuchado el Evangelio. ¿Acaso no será mejor vivir en ignorancia? ¿No haber escuchado nunca el nombre de Cristo? Por supuesto que no. La Biblia dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos y no hay otro medio de salvación aparte del Evangelio. Mis amigos que están aquí de esta mañana, los privilegios son privilegios, no una maldición. Nadie en su sano juicio se queja de ser privilegiado. Ah, pero los privilegios conllevan una mayor responsabilidad. Ese es el punto. No, gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por haber tenido misericordia de la República Dominicana. Gracias a Dios por haber enviado hombres en el siglo XVIII a nuestras tierras con el mensaje de salvación. Gracias a Dios porque su palabra continúa siendo predicada, porque los hombres siguen exponiéndose al mensaje del Evangelio. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque estamos aquí en esta mañana, y no en ningún otro lugar. Ese es un gran privilegio que Dios nos concede. Pero debemos entender que conforme a esto, se nos demandará. Todo aquel que ha sido expuesto al Evangelio, si muere en impenitencia, si no se arrepiente de sus pecados, tendrá en el infierno una agonía más intensa. En cierta ocasión, unas personas se acercaron al Señor y comenzaron a tratarle el tema de una torre que se había caído en cierto lugar y que había matado a un grupo de israelitas, como diciendo, ¿habrá sido que Dios los castigó por su maldad? Y Cristo les dice, no, si ustedes no se arrepienten, pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo me pregunto, ¿cuántos aquí, en esta mañana, que están sentados en este lugar, han recibido muchas veces el beneficio del Evangelio de diversas maneras? Por medio de padres cristianos, por medio de algún familiar, por medio de algún amigo. ¿Creen ustedes que eso no será tomado en cuenta en el día del juicio? El juez que nos ha de juzgar en aquel día nos está diciendo de antemano, que eso será tomado muy en cuenta. Y mi amigo que estás aquí en esta mañana, yo te suplico, te ruego de todo corazón que no tomes esta enseñanza a la ligera. Jóvenes, jóvenes que están sentados en medio nuestro, niños, por favor, préstenme atención, porque de acuerdo a la enseñanza de este pasaje de las Escrituras, la indiferencia y el rechazo abierto al Evangelio es un pecado más grave que la homosexualidad. Es un pecado más grave que la idolatría. Ese pecado será castigado con más severidad en el infierno. El pecado de los sodomitas, el pecado de aquellos que adoraban a Baal con devoción, será juzgado con menos dureza que el de todos aquellos que, como tú, escuchan la palabra de Dios día tras día, semana tras semana, y aún así la tienes en poco. Así como aquellas ciudades disfrutaron de la presencia de Cristo físicamente, joven y adultos que están aquí en esta mañana. Porque hay adultos aquí que visitan la iglesia con regularidad. Ustedes también se han beneficiado de la presencia de Cristo espiritualmente. Dice Cristo en su palabra: he aquí donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no sea tan real como si Cristo estuviera aquí. Y más aún, Cristo dice claramente que Él se manifiesta al mundo a través de la predicación de su palabra. Esa palabra predicada, dice la Biblia, es como lluvia que cae del cielo. Dice el autor a la carta a los Hebreos, que cuando cae la lluvia, la tierra que bebe esa agua de la palabra, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Pero ahora escuchen, la que produce espinos y abrojos, recibiendo la misma agua de la palabra, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y yo te pregunto, mi amigo, joven, ¿cuál de estos dos casos será tu caso? ¿Cuál será tu historia? Ah, el pastor está diciendo todo eso para infundirnos temor. Exactamente, tú tienes toda la razón. Estoy diciendo esto para infundirte temor. Porque no hay nada malo en sentir temor cuando hay una causa legítima para sentir temor. El Señor dijo en una ocasión: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Temer a los hombres es un grave pecado del cual debemos librarnos, pero vivir sin temor de Dios es una necedad, es una insensatez y es una locura. Pero hay una enseñanza más que no debemos pasar por alto en nuestro texto, y es que hay solo una vía de escape para el juicio y la condenación de Dios: el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. La razón por la que estas ciudades serán condenadas es porque no se arrepintieron. Y en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, el Señor repite varias veces: si no os arrepentís, pereceréis. La palabra arrepentimiento viene del latín repensare, y significa pensar otra vez. La palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento significa reconsiderar, percibir después de haber recibido más información, cambiar de punto de vista, cambiar de opinión, de propósito, de juicio. Implica la desaprobación o abandono de las opiniones y propósitos pasados y la adopción de un propósito y opinión distintos. De modo que ambas palabras, en latín y en griego, están relacionadas con nuestro proceso de pensamiento. Piénsalo mejor. ¿Han visto ustedes cuando una persona está tratando de convencer a alguien de algo y la persona dice, no, yo prefiero no hacer ese negocio contigo? Y uno le dice, consúltalo con la almohada. Reconsidera. Esa es la idea. Piénsalo mejor. De manera que el llamado de Dios al hombre no es a dejar de pensar. Algunas personas creen que la fe es la acción a través de la cual yo anulo mi proceso de razonamiento y confío ciegamente en Dios. No, Dios no ha llamado a nadie a confiar ciegamente. Dios nos da razones en su palabra. Dios trata de convencer nuestro intelecto. El llamado de Dios al hombre no es a que deje de pensar, es a que piense como Él. Es a ver las cosas como Él las ve. Es a juzgar las cosas como Dios las juzga. Eso es arrepentirse. Escuchen cómo lo plantea el profeta Isaías en el capítulo 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Usted va transitando por una vía, dirigiéndose, según usted, a cierto lugar, pero luego recibe una mejor información, y se da cuenta de que usted va por un camino equivocado. ¿Qué se supone que debe hacer ahora? Dar media vuelta, y entonces con la nueva información, dirigirse al lugar correcto. Eso es arrepentirse. Un cambio drástico de mentalidad que afectará todo nuestro ser. A partir de entonces nosotros veremos la vida desde la óptica de Dios, no desde la nuestra. Aquello que antes nos deleitaba, ahora comenzamos a verlo como un problema, como algo que nos daña, y nos volvemos a Dios para recibir de Él perdón y la gracia que necesitamos para poder abandonar nuestra vida de pecado y vivir en santidad. Una de las mejores ilustraciones que nosotros encontramos en la Biblia, de lo que es el arrepentimiento, es la parábola del hijo pródigo. Dice la Escritura que había un hombre muy rico, tenía dos hijos, y uno de ellos va donde el papá y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En estos días mi esposa y yo estábamos escuchando un sermón del pastor John MacArthur acerca de esa historia. Fue fascinante ver esa historia a colores. A nosotros nos parece simplemente que este joven fue respetuosamente a su padre a pedirle que le dé la parte de la herencia. Pero en la cultura hebrea lo que ese joven estaba haciendo era una tremenda falta de respeto, porque la herencia se reparte al padre morir. Pero este joven le está diciendo a su padre, en otras palabras, yo no puedo esperar que tú te mueras para disfrutar de lo tuyo. Yo no quiero que tú me gobiernes. Yo no quiero seguir bajo tu tutela. Yo no quiero que tú sigas siendo mi autoridad. Dame la parte de mi herencia. ¿Saben qué debió haber hecho el padre ante esta falta de respeto? Debió darle una bofetada y haberlo botado de la casa. Pero Cristo quería presentar en esta historia a un padre amante que ama por encima de toda consideración. Y el padre decide repartirle la herencia. Y este joven, a partir de ese momento, comienza una vida de decaimiento moral extremo. Primero se va fuera de los contornos de Israel, a una tierra pagana. Allí desperdicia todo el dinero que su padre le dio, acostándose con prostitutas. Finalmente, en la providencia divina, viene una gran hambre a aquella tierra y encuentra a este joven sin un centavo en los bolsillos. Y ahora este joven tiene que irse a hacer un trabajo que para cualquier judío era una abominación, criar cerdos. Y para colmo de males, su hambre era tan grande que repentinamente este joven llegó a convertirse en uno de ellos. Dice la Biblia que comía de las algarrobas que le daban a los cerdos. Y estando allí en ese chiquero, estando allí en esa condición miserable, ¿saben lo que él recordó? La bondad de su padre. Y dice que este joven volvió en sí. Él estaba loco. Él era un necio. Él era un insensato. Pero repentinamente este joven volvió en sí. Comenzó a pensar con cordura y dijo, pero ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Saben lo que ganaba un jornalero en aquellos días? Un denario. Eso no le daba a nadie para tener abundancia de pan. Pero este joven en ese chiquero recordó que su padre era un hombre bondadoso. Que su padre, hasta los siervos que trabajaban para él, le daba de más. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es arrepentimiento. Este joven se humilló. Él no dijo, voy a regresar a casa de mi padre. Dije, Padre, mira, hice algunas malas inversiones. Pero ahora te pido, por favor, que me des volver a casa por un tiempo y ver si yo me recupero económicamente y entonces rehago mi vida. No, este joven no regresó a casa de su padre para que el padre le diera más dinero para seguir viviendo la vida loca que estaba viviendo. No, este joven sabía que esa vida lo había dañado. Ese joven sabía que el pecado solamente le había procurado miseria y dolor. Ya estaba pensando con cordura. Y dijo, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo menos, hazme como uno de tus jornaleros. La ley en Israel decía, la ley humana, que si un hijo hacía eso y volvía a la casa del padre, el padre no debía perdonarlo. Debía emplearlo como uno de sus trabajadores, y el muchacho lo sabía, y pagar hasta el último centavo que botó. Y después de algunos años, porque le iba a tomar años, entonces el padre podía recibirlo en casa, como uno de los hijos otra vez. Pero dice la historia, que cuando este padre vio a su hijo de lejos, hizo lo que un hombre digno en Israel nunca hubiera hecho. Las personas mayores en Israel andaban despacio, no porque no tenían fuerzas en los pies, sino porque eso era un síntoma de dignidad. Pero dice la Biblia que este padre se levantó su falda, su túnica, puso sus pies al descubierto y comenzó a correr hacia donde estaba su hijo. Y así sucio y maloliente, lo abrazó y dice la Biblia que lo besaba. Y el muchacho comenzó su discurso, el que había preparado en el chiquero. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ¿saben qué? No pudo terminar el discurso porque el padre inmediatamente lo interrumpió y comenzó a pedir, tráiganme un vestido nuevo y maten a un becerro, el más gordo que tengamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha resucitado. Y dice la Escritura que el padre le puso su anillo en las manos. ¿Saben qué significa eso? Ese anillo era el sello para poder autorizar toda transacción legal. El padre estaba recibiendo a su hijo como hijo, con todo derecho, solamente porque volvió arrepentido. Y mi amigo, yo te estoy diciendo, en esta mañana, ese padre de la historia es Dios. Ese padre de la historia es Dios. Esa no es la parábola del hijo pródigo. Esa es la palabra del Dios bondadoso y benevolente, que es capaz de perdonar a un pecador, que ha caído en la más grande de las miserias, únicamente si viene a él arrepentido. Pero quiero advertirte, mi amigo, si no te arrepientes, habiendo conocido el mensaje del Evangelio, no lo olvides, tu castigo en el infierno será mayor que el de los homosexuales y el de los idólatras. Que Dios tenga misericordia de ti en esta mañana. Que esta información de la palabra de Dios te ayude a pensar mejor, a repensar tus caminos, a reconsiderar tu vida, porque todavía hay una puerta de oportunidad abierta para ti. Pero déjame decirte, el día vendrá cuando esa puerta será cerrada. Y dice la Escritura que entonces llamarán y no se les abrirá. Clamarán y no se les escuchará. Hoy el oído y el corazón de Dios están abiertos para ti. Mi amigo, no desprecies el privilegio que Dios te concede de poder exponerte al glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Oh Padre Santo que estás en los cielos, oh bendito Señor y Salvador, los hombres se preguntan, ¿quién eres tú para llamarnos a cuentas? Nosotros los cristianos preguntamos, ¿y quiénes somos nosotros para que tú nos hayas amado con tan grande amor? ¿Quiénes somos nosotros para que tu Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, haya tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario y haya muerto por nuestros pecados? ¿Quiénes somos nosotros para que toda nuestra deuda haya sido anulada en la justicia divina, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro bendito Salvador? Señor, gracias por habernos dado hoy la oportunidad de predicar tu santa y bendita palabra en esta congregación. Señor, aquí hay muchos que conocen tu palabra muy bien. Aquí hay muchos que se han expuesto al mensaje del Evangelio una y otra vez. Señor, nosotros te imploramos que tengas misericordia de ellos. Oh Padre, qué gozo sería si alguno de ellos hoy, como el hijo pródigo, vuelve en sí. Qué gozo sería, Señor, si alguno de estos pecadores, sean decentes o inmorales, sean correctos o perversos, vengan a ti y se arrojen a tus brazos pidiendo perdón y el don de la vida eterna. Señor, bendice tu palabra que hoy fue predicada. No podemos hacer más que simplemente proclamarla, pero solo tu Espíritu puede aplicarla poderosamente en el corazón. Alabado sea tu nombre, Señor, y alabado sea Cristo, nuestro precioso Salvador, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.